Primera de Corintios, capítulo 15, empezando a leer en el primer versículo. Pablo, hablando aquí con la inspiración del Espíritu Santo, dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenáis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que el Señor bendiga esta lectura de este pasaje de su palabra en nuestros corazones. Escribiendo en su carta a los Gálatas, Pablo vio la necesidad de aclarar y definir el mensaje del Evangelio. La razón es porque después de predicar este mismo Evangelio en esta ciudad y habiendo presenciado su poder en la transformación y conversión de muchos corazones al Señor Jesucristo, falsos hermanos vinieron después y empezaron pues a enseñar y predicar lo que él llama en esta carta a los Gálatas como otro evangelio. ¿Qué es otro evangelio? Es la perversión del evangelio verdadero. La palabra perversión en el contexto de Gálatas, y concretamente en Gálatas capítulo 1, significa cambiar, trasladar, transportar. Así que Pablo describe estos falsos hermanos de haber cambiado el evangelio verdadero. ¿Cómo? Por haber transportado otras enseñanzas, de haber metido otras enseñanzas distintas de lo que son las que son características del evangelio verdadero. Mirando la historia de nuestro mundo, en la historia sobre todo de la iglesia, tenemos que deducir de que el problema de los Gálatas ha estado prácticamente con la iglesia desde aquel entonces hasta el día de hoy. Lo que pasa es que vemos que con el tiempo el peligro ha ido aumentando cada vez más. Hasta que en el año 1948 ya se ha tomado una forma, digamos, más oficial. Cuando muchas iglesias y asociaciones, movimientos dentro del mundo cristiano se han juntado en lo que han llamado el Concilio Mundial de las Iglesias. Esto es el espíritu que desde aquel entonces viene influyendo muchísimo en nuestro mundo protestante, en nuestro mundo evangélico. El concepto que hay dentro de todo este grupo, de este movimiento, es presentar al mundo un mensaje agradable, un mensaje diplomático, Un mensaje que sea aceptable, no solo a todos dentro del redil del cristianismo, sino incluso dentro de todas las religiones del mundo. Pero hermanos, tenemos que recordar que cuando Dios dio su evangelio, no lo dio con esta posibilidad de que el hombre puede ir manipulando o cambiando el mensaje cuando le da la gana. No es que el hombre o cada creyente puede llegar al evangelio poniendo su propia interpretación y ajustándolo precisamente a la clase de vida, a la forma de él quiere ser. Ni mucho menos ha dado a la iglesia autoridad para coger este mensaje suyo y cambiarlo conforme a las culturas en que ha de ser predicado. Es interesante notar cómo un poco más adelante en esta misma carta a los Gálatas, Pablo da esta exhortación o habla de esta manera. Dice, oh Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo aquí en esta afirmación dice una frase que realmente resume algo que nosotros debemos tener bien grabado en nuestros corazones. Y es esta frase donde él dice, obedecer a la verdad. Obedecer a la verdad. Hermanos, esto es el deber, esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por medio de su verdad, Dios habla por medio de su evangelio. Y es en esta carta a los Gálatas donde Pablo de alguna manera está resumiendo lo que es esta gran verdad. Es como si Dios hubiera dicho, aquí está mi evangelio. Esto es mi revelación. Esto es el mensaje que sale de mi corazón, que baja desde el cielo. Predicadlo tal como es, sin ningún cambio. Proclamad, por lo tanto, la realidad del pecado, con todos sus detalles. Declarad la amplia provisión que yo he hecho por medio de mi Hijo Jesucristo. En resumidas cuentas, esta es nuestra responsabilidad. Y esto no importa de todas las influencias y todas las presiones que pueden venir de donde quieren venir. En otras palabras, nuestro deber, por un lado, es devolver las buenas nuevas al Evangelio. En otras palabras, es defender, incluso si sea necesario, con nuestras propias vidas. Pero al mismo tiempo que estamos defendiendo el Evangelio, que lo tenemos que predicar con fidelidad. Como descubrimos en los estudios atrás, hay muchas maneras de realizar esto. Muchas maneras de devolver las buenas noticias al Evangelio. Y hemos venido pues subrayando cada uno de ellos. Pero en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a contemplar a un otro. Devolvemos las buenas nuevas al Evangelio cuando defendemos, cuando declaramos la plenitud de este mensaje anunciado en el Evangelio. La plenitud del mensaje del Evangelio es claramente anunciado en este pasaje que hemos leído y concretamente en los versículos 3 al 5. Pablo, en ese versículo, lo resume subrayando cinco verdades en particular. En primer lugar, afirmando, Cristo murió por nuestro pecado. Segundo, Cristo fue sepultado. Tercero, Cristo resucitó al tercer día. Cuarto, Cristo apareció a distintos testigos presenciales. Y en quinto lugar, todo eso es confirmado por una autoridad absoluta. Porque se repite una y otra vez, todo eso es conforme a las Sagradas Escrituras. Hermanos, no se puede entender el Evangelio sin esas verdades, esas cinco verdades fundamentales. Además, es el conjunto de esas verdades que revela la obra de Cristo, que define, por lo tanto, lo que es el mensaje que estamos enviados como creyentes al mundo a predicar, en otras palabras, lo que es el verdadero Evangelio. Son esas verdades que hay, por lo tanto, devolver al Evangelio. Su conjunto anuncia la plenitud de Cristo y de su obra. Por lo tanto, vamos a considerarlos uno por uno. Pero en esta tarde, por causa del tiempo, ya sé que no vamos a conseguirlo todo, así que pues vamos a considerar por lo menos la primera parte de ellos. En primer lugar, tenemos que proclamar, y con claridad y con fidelidad, que Cristo murió por nuestros pecados. En el contexto del Evangelio, esto quiere decir que hemos de proclamar su muerte como muerte violenta. El hecho en sí que Cristo murió, Cristo el Santo, justo Hijo de Dios murió, es algo inconcebible. Pero mucho más concebible todavía es que murió de la manera que murió. Murió siendo crucificado. La crucifixión es el método más cruel de ejecución que ha existido en toda la historia del ser humano. Porque a la vez que mata la víctima, le hace sufrir de tal manera que nosotros no podemos ni empezar a imaginar lo que es este dolor, horas de dolor, antes de llegar a la misma muerte. Era la forma más repugnante de morir. Y no nos olvidemos, eso es la manera que nuestro Señor y Salvador murió por nosotros. Volviendo otra vez a la carta de Gálatas, el capítulo 3, Pablo hace esta afirmación en el versículo 13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo no merecía morir, porque Él no tenía pecado. La muerte es el fruto, la consecuencia del pecado. Cristo no tenía pecado, por lo tanto, no mereció la muerte, mucho menos la muerte que estamos contemplando aquí. Sin embargo, así es como Él murió. Tratado como el peor de los criminales. Hecho, como hemos leído aquí, maldición por nosotros. La razón es porque no existía otra forma de redimir el pecador de su pecado. Por su pecado, nos dice el Evangelio, que el ser humano está bajo la esclavitud de su pecado y, por lo tanto, está bajo la maldición o la condenación de Dios. Por lo tanto, él no puede justificarse delante de Dios. Él no puede, en otras palabras, cambiar esta condición suya. Porque la única manera, humanamente hablando, de poder hacer eso sería por medio de la ley. En otras palabras, para poder ser justo delante de Dios, Hay que mostrar esa justicia. La única manera de mostrar esa justicia, pues, es conseguir guardar de manera perfecta, de manera que agrada a Dios, guardando perfectamente su santa ley, que es la expresión de su santa voluntad. Pero ¿cómo puede uno guardar lo que ya ha quebrantado? No puede guardar, sino primero hay que reparar, y mucho menos tiene fuerzas, tiene capacidad para poder reparar esto por sí mismo. Por lo tanto, el Evangelio nos revela esta manera maravillosa, milagrosa, que Dios mismo ha concebido para nuestra salvación. Y es decir, redimirnos de esta maldición haciendo otro maldito en nuestro lugar. Enfocando ahora el justo y santo Hijo de Dios. Pablo quiere dejar claro de en cuanto a lo que es la ley como medio para poder salvarnos de nuestro pecado como algo que es imposible. Así que escribiendo a los Romanos, el capítulo 8 dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, cuando dice imposible para la ley, no quiere decir que la ley es imperfecta, que tiene defectos. Lo que está diciendo es que la ley, en la condición en que el hombre se encuentra, es imposible que sea para su redención. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ser justificados delante de Dios el Padre, era necesario que el pecador encontrase un sustituto. Pero no un sustituto de su elección, sino un sustituto que el Padre mismo ha provisto en la persona de su Santo Hijo, el Señor Jesucristo. Y Cristo vino con el propósito de enfrentar esta ley. Como representante nuestro, el primer representante que nos fracasó en el Edén, quebrantando esta ley, trayendo la maldición de Dios sobre él y sobre toda su descendencia, ahora en este otro Adán, el último Adán, tenemos un nuevo representante que viene con el fin, pues, de guardar de manera perfecta en todos sus detalles toda la ley de Dios. Pero no solo guardar la ley, sino reparar todo el daño que habíamos causado por haber quebrantado esta ley. Porque habiendo quebrantado la ley, quedamos nosotros bajo la maldición, bajo la muerte física, como también la muerte espiritual y la muerte eterna. Por lo tanto, como nuestro sustituto, Cristo, al mismo tiempo que guarda perfectamente la ley, lo lleva a sus últimas consecuencias, llegando allí a la cruz, tomando nuestro lugar, porque es allí donde esta maldición de Dios, que debía haber caído sobre nosotros, cayó sobre nuestro sustituto, el quien toma nuestro lugar, nuestro representante, el Señor Jesucristo. Por eso leemos en Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuando dice hecho por nosotros maldición, quiere decir que Él recibe la maldición de Dios por causa de los pecados de su pueblo, que Él está llevando sobre su santa persona. ¿Cuál es el resultado, el fruto de todo esto? El resultado es que el pecador ya recibe la salvación de sus pecados. Por eso, en este mismo capítulo 3 de Gálatas, en el siguiente versículo 14, leemos estas palabras. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, ya no habla de maldición, eso ya ha sido quitado, porque ya Cristo ha muerto en la cruz. para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que por la fe en Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y recibimos el don gratuito de la vida eterna. Todo esto por la muerte de Cristo, por la muerte de otro que toma nuestro lugar. ¿Y qué muerte fue aquella? ¿Qué violencia? Sufriendo Él hasta la maldición de Dios por nosotros. Pero además de esto, como podemos apreciar aquí en este pasaje que hemos leído antes, en Romanos, primero de Corintios, capítulo 15, también tenemos que proclamar que Cristo fue sepultado. No solo que murió por nuestro pecado, sino que fue sepultado. Y fijaos cómo Pablo quiere entrar en todos estos detalles con respecto a lo que es el Calvario. Muerto, pero también sepultado. Esto nos enseña en la luz del Evangelio de que hemos de proclamar que su sepultura era voluntaria. Esa palabra, voluntaria, es tremendamente importante por muchas razones, pero entre ellos porque resume todo lo que Cristo hizo para nuestra salvación. En otras palabras, en cada momento, en cada aspecto, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad que viene, todo está caracterizado por la sumisión, la voluntad de Cristo sometido a la voluntad de su Padre. Por eso recogemos en toda la revelación de Dios este concepto, como incluso antes de la fundación del mundo, enfocando el pacto de la misericordia de Dios, Dios en unión con las demás personas de la Trinidad, buscando la manera, determinando la manera que Él va a redimir este pueblo que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. En este pacto es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien se ofrece voluntariamente para representar este pueblo que el Padre le había dado en elección. Y sobre todo cuando llega este momento determinado en la mente, en la soberanía de Dios, de que Cristo ya tiene que venir, no es que venga ya esforzado a abandonar el cielo. Ellos sometido en todo momento a la voluntad del Padre, voluntariamente deja el cielo, deja la gloria que tenía con el Padre por un lado, para humillarse. Venir aquí, nacer de una mujer, habiendo sido concebido por el Espíritu Santo, para que viviese por un lado como uno de nosotros, pero al mismo tiempo diferente de nosotros. Como uno de nosotros porque lleva nuestra naturaleza, es verdaderamente hombre, pero al mismo tiempo diferente de nosotros, porque es sin pecado. Y eso es todo el propósito de los evangelios, demostrar esa perfección de Cristo, porque sin esa perfección no hay evangelio, no hay buenas noticias. Y en cada momento estamos viendo lo que es la perfección de Cristo en esta perfecta sumisión de Cristo a la voluntad de su Padre, cuando Él está comenzando su ministerio. Vemos cómo se someta a la voluntad del Padre para ser llevado por el Espíritu al desierto, para estar allí 40 días sin comer y beber, y luego para ser tentado por el mismo Satanás que había tentado en el Edén, pero triunfando. Así a lo largo de su vida, hasta que llega pues ya al final, cuando tiene que someterse a la voluntad de su Padre, porque aunque Él pide, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, se someto otra vez, dispuesto a todo, dispuesto a llegar hasta la misma maldición de la cruz. Y no es porque no podía hacer otra cosa. Al mismo tiempo que es verdaderamente hombre, es verdaderamente Dios, omnipotente. Ese es el quien creó todo el mundo en el espacio de 6 días, simplemente con el poder de su palabra. En cualquier momento, Él pudiera bajar de aquella cruz, de acuerdo con la petición de aquella gente delante de Él. En cualquier momento podía haber salido. En el mismo segundo que le ponen allí, Él podía haber salido de aquella tumba. No está allí porque no puede hacer otra cosa, sino porque se someta a la voluntad de su Padre. Por eso no solo murió, sino que se quedó allí 3 días, sepultado en aquella tumba. En otras palabras, por amor a este pueblo que el Padre le había dado, Cristo, en todo momento, en cada situación, se someta a la voluntad del poder de la tumba. Este detalle es sumamente importante, especialmente con respecto a la eficacia de su obra. Porque si la obra de Cristo en cualquier momento o en cualquier detalle no fuera voluntaria, entonces de nada serviría para nuestra salvación. De hecho, Pablo apoya todo su argumento sobre esta afirmación, esta doctrina, para afirmar la certeza, la absoluta certeza del perdón del pecado. Fijaos en Hebreos capítulo 10, versículo 9, donde citando del Antiguo Testamento, dice en Hebreos 10, versículo 9, he aquí, que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Cristo es el quien está hablando. Cristo está expresando lo que es la voluntad, lo que es el deseo de su corazón. Vengo, oh Dios, ¿con qué propósito? Para hacer tu voluntad, para que tu voluntad sea cumplida en mí, porque yo estoy representando este pueblo que tú me has dado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, fijaos cómo Pablo, habiendo establecido esta base, sigue ahora para argumentar, versículo 10. En esa voluntad, de Cristo el Hijo sometido a la voluntad del Padre, dice Pablo, en esa voluntad somos santificados. La palabra santificado aquí no es lo que solemos pensar en lo que es la santificación. En realidad está abarcando todo el tema de nuestra salvación, nuestra regeneración, adopción, justificación, santificación, nuestra glorificación. Todo está cogido aquí en esta frase. En esa voluntad somos, digamos, salvos por completo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esta frase, hecha una vez para siempre, se repite muchas veces en la epístola a Hebreos y 3 veces en los versículos 10 al 14. ¿Con qué propósito? Para confirmar que por la voluntad de Cristo hay salvación para todo aquel que quiere. Si cree en el Señor Jesucristo. Bien, ya que esto es la base de la verdadera salvación, del verdadero evangelio, tenemos que preguntarnos individualmente, delante del Señor, ¿es la base de mi salvación? ¿Es eso lo que yo estoy confiando y solo en eso para que un día me encuentro glorificado delante de Dios para toda la eternidad? ¿Es esta voluntad, la sumisión de la voluntad de Cristo a la voluntad de su Padre? En tercer y último lugar, Pablo aquí en este pasaje de 1 Corintios 15 dice que además de proclamar que Cristo murió por nuestro pecado y que fue sepultado, dice que también hemos de proclamar que Cristo resucitó al tercer día. En la luz del Evangelio, eso significa que hemos de proclamar que Cristo resucitó victorioso. Victorioso. Vosotros o nosotros que somos amadores de la historia, sabemos perfectamente que en las páginas de la historia encontramos pues relatos de luchas, de guerras y de sus consecuencias, victorias. Prácticamente en cada una de las guerras, en cada una de las batallas, hay vencedores, pero también hay vencidos. Pero hay una lección indudable en todos esos relatos de la historia, y es esta: que no importa hasta dónde llegan aquellos vencedores, tarde o temprano, cada uno de ellos se convirtieron en los derrotados, en los vencidos. Lo vemos en todos los grandes imperios que han existido a lo largo de toda la historia. Babilonia, el mayor de todos los imperios, el poder más grande en quizás que ha gobernado en nuestro mundo. Pero llegó un momento cuando este poder, aparentemente invencible, es vencido y hay otro que tome su lugar. Y así es sucesivamente a lo largo de toda la historia. Un día, cada uno de esos vencedores en su tiempo fueron vencidos y dejaron incluso de existir. Pero la historia nos relata otra batalla, otra victoria, otro valiente. Y sin duda alguna, esta batalla, a lo que estoy pensando, y esta victoria supera a todas las demás. Precisamente porque jamás se convirtió en derrota. Y es más, jamás se convertirá en vencido. La batalla a que me refiero fue luchado en un lugar llamado el Calvario. Los ejércitos implicados fueron, por un lado, celestial y por otro lado, infernal. Sus grandes jefes, sus grandes comandantes fueron, por un lado, celestial, el Señor Jesucristo. Por otro lado, infernal, el diablo, llamado Satanás. En toda la historia del mundo nunca ha habido una batalla como la batalla que fue luchado en el Calvario. Y jamás ha habido resultados más importantes. La Biblia describe el vencedor, el victorioso, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La victoria del Calvario es distinto a cualquier otro porque nunca se convertirá en derrota. Tan contundentes son los resultados que el vencedor jamás puede ser vencido. Esto es muy subrayado por el apóstol Juan en esas visiones que él tenía, concretamente en aquella visión donde él ve a Cristo montado sobre un caballo blanco saliendo por todo el mundo y con esa afirmación, venciendo y para vencer. En otras palabras, lo que caracteriza a Cristo desde el Calvario es venciendo y siempre venciendo. Jamás puede ser vencido. El resumen de toda esta historia lo tenemos aquí en esas palabras: Cristo resucitó al tercer día. En otras palabras, Cristo resucitó para vivir
y vivir eternamente y jamás ser vencido por la muerte.
¿Qué consuelo nos trae esa verdad?
Es el cimiento inmovible de nuestra salvación, lo que nos asegura de que perseveremos hasta el fin, no importa los obstáculos, no importa los enemigos que ponen delante de nosotros, nosotros tenemos que perseverar, porque Cristo resucitó al tercer día.
De esto habla el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Hebreos, dice en el versículo 24 de este capítulo 7, mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, subrayad esa frase, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esto quiere decir absolutamente, completamente, eternamente, a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué garantía hay para nosotros que esto es así? ¿Dónde está el consuelo para eso? Simplemente que la Escritura afirma una cosa, pues es precisamente en este hecho innegable. Porque nada más de decir que a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. Subrayad estas palabras. Cristo viviendo siempre para interceder por ellos. Pero, por otro lado, también esa verdad es igualmente firme y consoladora en que la victoria de Cristo es la victoria de todos aquellos que creen en Cristo. En otras palabras, su victoria es tu victoria si eres creyente. Su victoria es mi victoria. Y eso es lo que Pablo está afirmando, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 37. Él está contemplando, pues, el creyente rodeado de toda clase de enemigos. Enemigos por dentro, enemigos por fuera, enemigos por todos los lados. Y él resume todo con esas palabras. Antes, en todas esas cosas, es decir, todo lo que tenemos que encontrar en la vida, todo, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro que esto no significa que desde el momento que creemos en Cristo, ya somos perfectos. Ya no tenemos más problemas en cuanto al pecado. La lucha ya ha terminado. La lucha nunca va a terminar mientras que estamos en esta vida. Además, eso no solo contradiría lo que es nuestra experiencia, sino también lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Pero lo que sí quiere decir, y con mucha claridad, es que aun cuando el creyente puede tropezar o puede caer en cualquier pecado por el hecho de que ya no es dominado por el pecado, ya que el pecado no tiene el poder que antes tenía sobre él, porque Cristo con su muerte ha quebrantado este poder y lo ha demostrado resucitando al tercer día. Eso quiere decir que cuando el creyente en esta vida, en la tentación, alguna vez puede caer, no se quedará dominado por el pecado como antes de conocer el Evangelio, sino que la misma gracia que obró en él, sacándole de su muerte y llevándole a la vida eterna, esta misma gracia es la que está con él en todo momento, levantándole en cada una de esas circunstancias, en cada uno de esos momentos tristes cuando caemos en el pecado. Así que, hermanos, esto significa que ya sabemos, sin haberlo leído, sin haberlo bebido, ya sabemos el resultado. El resultado final, que al final venceremos. Que por lo tanto no hay nada, ni siquiera la muerte. Y es cierto que la muerte sigue siendo el último enemigo para el creyente incluso. Porque si no venga Cristo antes, todos tenemos que ir por el mismo camino, el valle de la sombra de la muerte. Y es interesante notar la descripción del salmista por el Espíritu Santo. No es valle de muerte, sino de sombra de muerte. Una sombra es muy diferente de lo que es la esencia. Nosotros sí pasaremos, moriremos si Cristo no venga antes. Dejaremos atrás estos cuerpos. Estos cuerpos se quedarán putrificándose en algún lugar, mientras que nuestras almas están gozando en la presencia de Cristo. Hasta aquel día, al final de todo el mundo, Cristo venga con su gran gloria y su poder, y nosotros con Él, nuestras almas. ¿Con qué fin? Que estos cuerpos que han sido dejados allí en su corrupción, serán resucitados incorruptibles. Entonces la muerte será absorbida por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en nosotros. Pablo resume todo eso, y con esto termino. Resume todo eso en ese mismo capítulo 8 de Romanos, habiendo dicho de que somos más que vencedores, y eso en el contexto que hemos explicado. Sigue para decir en el versículo 38, por lo cual, en otras palabras, esto es el Evangelio, esto es el mensaje que tenemos que llevar grabado en nuestra mente, en nuestros corazones, en todo momento. Cuando el diablo viene con cualquier tentación, con cualquier sugerencia para nuestra mente, para hacernos dudar de cualquier cosa, tengamos eso firmados, grabados en nuestros corazones. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es la clave. No el Señor Jesús, Señor, sino el Señor Jesucristo, Señor nuestro. La cuestión ¿es tu Señor? Porque uno no puede afirmar que es su Salvador si no es su Señor. En otras palabras, es Él, por su Espíritu, por su Palabra, quien está gobernando tu vida. ¿Tú ves transformación en tu vida? ¿Tú ves una vida antes completamente egoísta, pero de repente de este milagro de la gracia de Dios, una voluntad imperfecta, pero no obstante sumisa a la voluntad de Dios? Que el Señor, hermanos, nos dé gracia para defender este maravilloso evangelio que hemos resumido con esas tres frases en esta tarde. Para, digamos, devolver esas buenas noticias al evangelio. Y al mismo tiempo capacitarnos para seguir proclamándolo sin demora a todo aquel que el Señor en su misericordia, en su providencia, ponga en nuestro camino. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, Padre, que tenemos las Escrituras para confirmar todo esto. Y tenemos, por lo tanto, el testimonio de la Palabra de Dios por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, para que eso sea también nuestra propia experiencia. Señor, ayúdanos para entender esa verdad de tal forma que
que podamos recibir consuelo para nuestros corazones, porque es el propósito tuyo en darnos esas verdades, para consolar nuestros corazones, para darnos esa seguridad de la salvación. Y si hay alguien escuchándonos en este momento y se da cuenta que no tiene esa certeza ni tiene esa seguridad, Señor, tú mismo ya le has mostrado dónde lo puede encontrar. Guíale ahora sus pasos por tu Santo Espíritu para que él llegue a la cruz y allí puede conocer el perdón de sus pecados y recibir el don de la vida eterna. Te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén.